Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, buenos días y gracias por atender esta llamada de la W.
Juan Pablo, muy buenos días para usted, para toda la mesa, y muchas gracias a ustedes por llamarme.
Sé perfectamente que usted no va a poder contestarme esta pregunta, por lo menos no como uno esperaría, pero Jesús Santrich está en Venezuela, comisionado.
Juan Pablo, no lo sé, y se lo respondo con toda sinceridad, pero si lo estuviera, tendría que explicar muchas cosas.
No lo sabe usted, pero son muchos, muchos los rumores, las voces, las versiones que incluso desde algunas fuentes militares han surgido al respecto. Le cambio la pregunta, comisionado. ¿Jesús Santrich está con alias El Paisa? ¿Está con Iván Márquez?
Uy, es así que está más difícil de contestar, Juan Pablo. Pero si lo está, también, insisto, tendría que explicarle muchas cosas a los colombianos. Lo primero es, usted sabe que Iván Márquez, y todos sabemos, es congresista de la República, y segundo, también todos sabemos que está bajo la competencia y la jurisdicción de la Justicia Especial para la Paz. Si él salió de Colombia sin la autorización de esos dos, instituciones tan importantes como son el Congreso y la JEP, pues tendría muchos problemas porque primero podría perder sus beneficios y segundo tendría obviamente una falla disciplinaria frente al propio Congreso del cual hace parte.
Doctor Ceballos, pero si Jesús Santrich salió del país y pedirle permiso a la JEP, ¿en qué momento perdería esos beneficios? ¿En una semana, en dos semanas? ¿Cuál es el protocolo?
Sí, eso es muy importante y voy a utilizar el ejemplo de alias El Paisa. Ustedes recuerdan que en abril pasado la JEP tomó una decisión de retirarle los beneficios de la justicia transicional a alias El Paisa y ordenar su captura. Y eso lo hizo a través de algo que se llama en la JEP un incidente de incumplimiento de los acuerdos. Pues esa sería una de las conclusiones a la que podría llegar la JEP en el ejercicio de su jurisdicción, y es que considerar que el señor Santrich, si así lo hizo, salió del país sin su autorización, podría configurar un incumplimiento al proceso de paz, por la misma razón que se argumentó en el caso de alias El Paisa, y es que no estaría cumpliendo con el compromiso de hacer exitoso ese proceso de paz, que es una de las condiciones que firmaron los excombatientes cuando suscribieron el acuerdo.
Doctor Ceballos, pero mire, ahondemos en estos temas sobre los cuales estamos hablando, y es que estos nombres, el de alias El Paisa, el de Romaña, el de Iván Márquez, sobre ellos no conocemos la ubicación hace aproximadamente un año. Sin embargo, aquí el 31 de diciembre le preguntamos del año pasado al ministro de la Defensa si él sabía la ubicación del Paisa. Él nos dijo que sí. Cuando la JEP ordenó su captura, que no se ha hecho efectiva por el recurso que puso la defensa, nos dijo que ahora no sabía dónde estaba. ¿Ustedes no creen que era predecible, o al menos había que tener más control sobre Jesús Santrich, porque esto ya les había pasado, y cuándo vamos a saber dónde están estos líderes?
Mire, desafortunadamente el gobierno no puede ir más allá de lo que muchos quisiéramos. Y eso se hace dentro del respeto de la separación de los poderes. Presidente Duque ha sido absolutamente respetuoso. Ustedes y todos los colombianos somos testigos de ello. Todas las decisiones que ha tomado el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la JEP, en el caso de Adia Santrich, han sido respetadas. Y en ese sentido, una de esas decisiones es que la Corte Suprema de Justicia considera que él es una persona que debe estar libre. Y esa decisión no puede ser controvertida por el gobierno. Que hubiéramos podido hacer algo distinto, difícilmente, porque el señor Santrich se fue, como todo el país lo sabe, a un ETCR, que es un espacio territorial de capacitación y reincorporación, donde hay otros excombatientes, y se fue con una protección de la ONP. La ONP no es un organismo de vigilancia, sino un organismo de seguridad y de protección para las personas que le son asignadas. En ese sentido, el gobierno ha hecho todo y más de lo que le corresponde, pero frente a la voluntad de alguien de huir de la justicia, pues obviamente lo que sigue es verificar si esa ausencia es dolosa o corresponde a una otra situación. Pero en este sentido, cuando alguien huye de la justicia, si este es el caso del señor Santrich, tendrá que responder ante ella.
Comisionado Ceballos, permítame por favor cambiarle de carpeta para preguntarle por el ELN y la solicitud que hizo esta semana en diferentes instancias internacionales, en la ONU, en el CICR, en el Vaticano, en fin, incluso ante gobiernos cercanos a los procesos de negociación para que se descongelen los diálogos con esa agrupación al margen de la ley, con esa agrupación subversiva. ¿El gobierno qué le responde?
Yamir, varios temas. El ELN publicó unos videos en los cuales dicen que consignarían algunos de los temas que acordaron en el gobierno del presidente Santos. Ahí hay que decir varias cosas. Ayer el Tribunal Superior de Cundinamarca falló negativamente una solicitud, una tutela presentada por el senador Iván Cepeda y por Álvaro Leiva, en la cual pedía que el tribunal ordenara al gobierno de Colombia y a la oficina del alto comisionado a consignar ante la ONU acuerdos parciales o los consensos a que se llegaron en el gobierno de presidente Santos. Muy acertado el fallo del tribunal, Yamir, porque niega esa posibilidad. Y hay varias razones. Lo primero es que el hecho de que el ELN vaya ante la ONU pues es algo incomprensible por una razón, y es que el ELN no es un Estado, no tiene un estatuto internacional. Segundo, la mayoría de los Estados que hacen parte de la ONU consideran al ELN como parte de la lista de los grupos terroristas, y en ese sentido pues uno no entiende las razones o más bien la lógica que está utilizando el ELN. Frente a la pregunta concreta de la voluntad de paz, el presidente Duque siempre ha expresado que la puerta del diálogo estará abierta mientras el ELN entienda el siglo en el que está, el siglo de los derechos humanos. No podemos sentarnos con un grupo que sigue secuestrando, que no da razón de muchos secuestrados históricos y de muchos secuestrados que hoy están privados de su libertad, y sobre todo que comete crímenes absurdos y absolutamente injustificables. El asesinato de estos 22 cadetes en enero es terrible. Ayer hicieron público un video, no sé si ustedes lo vieron, utilizando niños. Eso es un crimen de guerra y está prohibido por la Convención de Derechos del Niño. Entonces lo que decimos es, hombre, aquí está abierta la puerta del diálogo, pero ustedes pongan de su parte, muestren que tienen una voluntad real de no seguir delinquiendo, y nos sentamos y miramos cómo podemos avanzar.
Comisionado, quiero ir al artículo que acaba de comentar Juan Pablo del Economist, donde desde Londres se anticipa que la producción de cocaína en Colombia está en un máximo histórico, lo cual no es un secreto. El gobierno está un poco amarrado para enfrentar ese problema y ve inminente el regreso de la guerra en Colombia. Comisionado, yo le voy a ser muy sincero con la pregunta. Las elecciones las ganó el no, las ganaron ustedes, y fueron coherentes en proponer unas modificaciones al acuerdo de paz como promesa de campaña. La promesa incluía modificar la estructura, la columna vertebral del acuerdo de paz, que era la JEP. Perdieron un año en las famosas objeciones. Eso no iba para ninguna parte. Y aunque ustedes lo sabían, insistieron, porque hacía parte de una promesa de campaña. Pero simultáneamente habían podido hacer algo que no hicieron, y que fue el mayor error del presidente Santos y de los negociadores: el negocio con los campesinos. El mismo presidente Santos lo reconoció. El acuerdo de paz dejó un boquete que no sabremos cuándo se va a cerrar, por la negociación con los campesinos de pagarles. Y ese pago, pues, lo estamos viendo reflejado en las más de 200.000 hectáreas. ¿Ustedes no tienen una propuesta que no sea desbaratar la JEP para contrarrestar ese problema en el cual, con toda razón, el Economist advierte que abre la puerta de una guerra?
Julio, bueno, su pregunta es compleja y compleja la respuesta. Lo primero, las objeciones que se presentaron a la JEP, cada día que usted ve los desarrollos que se están dando, son más que justificadas. El solo caso del señor Santrich justifica toda esa preocupación que teníamos en las objeciones de la posibilidad que tenía de generarse una impunidad, pero bueno, el Congreso decidió no aceptarlas y ahí vamos. Vamos a seguir con las reformas que podamos llegar a un consenso para la JEP. Eso dicho, también es muy importante distinguir entre lo que es el ámbito de la justicia transicional, que es el de la JEP, y el ámbito de la lucha contra las drogas. Fíjese usted, Julio, y en eso tiene absoluta razón usted y tiene absoluta razón The Economist, donde mencionan de una manera muy clara que el incentivo perverso de pagar a los cultivadores de coca para que la dejaran, no funcionó. Resultó todo lo contrario. Cuando los campesinos empezaron a saber que se les iba a pagar teniendo cultivos, pues empezaron a tener cultivos, incluso aquellos que nunca los tenían, y se generó una, un crecimiento exponencial de la droga. También, como dice The Economist, hay aspectos que limitan mucho la capacidad del Estado para luchar contra este flagelo. Hay unas prohibiciones de la Corte Constitucional que nosotros entendemos, pero que también, y le quiero dar esta muy buena noticia al país, el Gobierno Nacional está trabajando en todos y cada uno de los 5 puntos que estableció la Corte Constitucional para poder llevar al Consejo de Estupefacientes la posibilidad de que autorice de nuevo la aspersión, porque la aspersión no está prohibida en la medida en que cumpla con unas condiciones de la Corte. Y por otro lado, el esfuerzo enorme del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Defensa en aumentar los grupos manuales de erradicación, Julio, y aquí yo quiero llamar a la conciencia de todos los colombianos. Mire, en la historia, yo soy la persona que maneja la política de desminado humanitario y desminado militar. Usted de verdad se conmueve uno cuando ve las familias de los erradicadores y de los policías que mueren por minas antipersona puestas en las siembras de coca ilegales. Ahí hay que hacer un llamado, así como nos preocupa el medio ambiente, también hay que preocuparse por la vida de cientos de policías y cientos de erradicadores que han muerto por minas antipersona. La cifra es aterradora, son 448 personas afectadas por minas en siembras de coca. Entonces es un tema supremamente complejo, pero lo que debe quedar de verdad muy claro es que el presidente Duque está haciendo un esfuerzo enorme para disminuir ese problema que nos ha dejado un muy mal acuerdo de paz, que en su momento fue criticado por nosotros, como usted dice, pero que hoy desde el gobierno tenemos que corregir lo que debe corregirse, respetando la jurisdicción de la Corte y respetando la ley y la Constitución.
Claro, doctor Ceballos, pero es que los enfrentamientos entre los campesinos cultivadores y la fuerza pública pues han perdurado en el tiempo. Esto es una historia que se repite, baja el helicóptero, están las familias, porque pues básicamente es de lo que viven. ¿Ustedes han pensado, por ejemplo, en atacar los cristalizaderos, como más el tema de la producción de cocaína?
María Camila, por supuesto que sí. Este es un ámbito en el cual tanto el ministro de Defensa como la ministra de Justicia vienen trabajando de la mano. Hay que recordar que sembrar coca sigue siendo un delito. Y obviamente no, eso no quiere decir que no se reconozcan los problemas sociales que hay en las distintas zonas. Y en ese sentido, el gobierno y el Estado entero, no solo el gobierno, sino la justicia, tienen que enfrentar ese delito. En ese sentido, pues por supuesto que hay unos procedimientos que atacan no solo la siembra de la coca, sino la producción. Usted sabe que la producción es compleja, implica el uso de gasolina, de acetona, de ácido clorhídrico, de una serie de insumos que también están siendo perseguidos porque eso es una cadena compleja. Y por supuesto los laboratorios y cristalizaderos ahora tienen una característica especial, y es que están al lado de las siembras de coca. Antes estaban alejados, ahora el proceso de producción se hace de una manera casi que industrial, y por eso también es importante explicarle a los colombianos que el ataque que debe hacerse en el evento en que sea posible la aspersión aérea es un ataque a cultivos industriales. Es que estamos hablando, María Camila, de que en Nariño hay cerca de 50.000 hectáreas, que es el total de hectáreas que quedaron en el país en el año 2011-2012, porque al principio del gobierno del presidente Santos se siguió combatiendo con la aspersión, pero después fue eliminado. Entonces estamos en una situación en la cual, si no trabajamos juntos, si no tenemos una conciencia integral de que este es el enemigo verdadero, la coca y el narcotráfico, pues el país va va a entrar en una situación difícil, pero tenemos la confianza y la claridad de que el presidente Duque está siendo exitoso con todo su equipo de gobierno y va a ser más exitoso porque vamos a lograr contrarrestar ese delito tan grave.
Pero después de todo el análisis de este artículo, llega a una conclusión que puede ser asustadora, comisionado, y es: la confrontación va a volver, la guerra va a volver. ¿Usted comparte esa conclusión o ese temor?
Yamir, ese temor lo tenemos todos los colombianos, y algo mencionaba Julio, cuando él no ganó, nosotros advertíamos o no queríamos mostrar que estuviésemos en contra de la paz, faltaba más. Queríamos una paz que fuera bien negociada, una paz que no generara una nueva posibilidad de confrontaciones. Hoy en Colombia esperemos que eso no se dé, pero para hacerlo, Yamir, y le contesto con toda claridad y sinceridad, tenemos que derrotar el narcotráfico. El narcotráfico está alimentando a las llamadas disidencias, aquellos que no quisieron firmar el acuerdo y siguen en la guerra, está alimentando al ELN, está alimentando al Clan del Golfo, está alimentando a todos esos grupos que están afectando a nuestros líderes y líderes sociales en el país. Nadie quiere una guerra, nadie quiere una confrontación, pero en lo que nos tenemos con todos los colombianos es en que el enemigo verdadero aquí de todos nosotros es ese delito terrible, el narcotráfico, por todo el dinero y toda la corrupción que conlleva.
Pues, comisionado, cuando uno le pregunta a los negociadores, inclusive, repito, lo ha dicho el propio presidente Santos, ¿a qué horas se cometió semejante error? La respuesta es la de siempre. O era así o no era. Entonces, hoy la foto que presenta el Economist es terrible de reconocer. Efectivamente, estamos en paz con las FARC. Salieron de la guerra 10.000 o más de 10.000 combatientes. Pero, simultáneamente, dejamos el país inundado de coca. Y, comisionado, yo no le veo a eso cómo pueda tener un arreglo, si ese fue el negocio.
Pues, Julio, desafortunadamente esto lo advertimos de manera incansable. Yo estuve en los grupos de renegociación, como se llamó en ese momento, de los acuerdos. Desafortunadamente lo advertimos. Nosotros, en los grupos que trabajamos con el presidente Duque en ese momento, senador, y con el expresidente Pastrana, siempre dijimos que era un incentivo perverso entregar dineros a cambio de promesas de dejar ese negocio. Y quiero aprovechar su pregunta para explicar algo que es muy complicado, y es el tema de la resiembra, Julio. No obstante, hay compromisos de dejar los cultivos, aparecen resiembras en otras partes, por eso esto es tan complicado de combatir, y eso no se tuvo en cuenta en el momento en que se hicieron esos acuerdos. Yo pienso que hay una gran responsabilidad política e histórica. Hoy tenemos la responsabilidad de combatir eso, y sí se puede, Julio. Mire, el esfuerzo que ha hecho el ministro de Defensa es enorme. Hay ya cerca de 100 grupos manuales de erradicación. Esos grupos de manuales de erradicación, Julio, trabajan en jornadas muy intensas de 75 días y van logrando la erradicación de muchos cultivos, con unos riesgos enormes de francotiradores y con riesgos de minas antipersona, como lo expuse, pero como no tenemos ninguna otra forma de hacerlo, lo estamos haciendo con esa erradicación manual, con personas muy valientes, la protección de la policía y del ejército. Y también hay que decir, también hay aspersión terrestre, que esa sí está autorizada, pero obviamente también tiene los mismos peligros, porque es un erradicador que va caminando los cultivos con un tanque muy pesado en la espalda y va fumigando las matas poco a poco, con unos riesgos enormes, pero lo vamos a lograr, Julio. Yo sé que ministro de Defensa y el ministro de Justicia, y la colaboración de todos los colombianos, va a hacer que eso funcione.
Comisionado, muchas gracias, pero sobre todo reconozco su optimismo, que es lo que necesitamos. Ojalá que pase todo lo que usted está diciendo. Ha sido muy amable. Comisionado, buen fin de semana.
Muy buen día, muchas gracias.